Como loco, me están puteando de todos lados, no por el tema del 201, me están puteando por todos lados por el tema de que publiqué lo que yo considero fue la base de lo que hizo ayer Daenerys quemando a todo el mundo. Y yo dije que estaba despechada, porque el Jon este le dijo que no. Que no le dijo, ¿verdad? Pero te llamo, pero no.
Ya que te voy a putear también yo.
No, pues. Bueno, vaya, ya me puteaste en el Twitter, luego me al cuello te lanzaste, ¿no, hombre? Senadora, presentan un pedido de pérdida de investidura. Lo quiero analizar en base a lo que dice el 201. Cuando se presenta un pedido de pérdida de investidura, necesariamente en el pedido de pérdida de investidura contra algún legislador, se debe aclarar qué inciso debe aplicarse, el 1 o el 2, o no hace falta eso, senadora.
Y es que no está escrito pues todavía, eso ya es una cuestión que tenemos. Lo que pasa es que cada vez que se va a hacer el procedimiento, ¿verdad?, que vamos a escribir que se tiene que presentar, que esto, aquello, al final que terminamos discutiendo la mayoría, porque ahí pues es donde está el problema. Entonces, como no nos vamos a poner de acuerdo evidentemente con la mayoría, porque nosotros sostenemos que es mayoría simple y el resto sostiene que es una mayoría absoluta, entonces nunca se puede escribir, porque si vamos a escribir el reglamento, bueno, tenemos que poner cómo se presenta, así como está estipulado el juicio político, ¿verdad? Que eso sí se aprendió, es decir, ahora el juicio político se presenta 20 días a la defensa, son en total 5 extras. O sea, eso ya está todo escrito, pero ahí pues la mayoría está clara que es 30. Pero en este caso de la pérdida de investidura, estamos otra vez discutiendo lo que discutimos cuando González Daer, otra vez estamos discutiendo si es mayoría absoluta, si es mayoría simple, si tiene que haber condena firme. O sea, esa discusión estamos teniendo nuevamente y ahora estamos sin procedimiento. El caso de Dito Logado ya se inició, entonces hoy terminó, pero vamos a suponer, bueno, ahora se presentó otro caso también, pero en algún momento se va a tener que escribir un reglamento. Lo que pasa es que en este momento escribir un reglamento para nosotros, bueno, se puso esta última vez en que se tiene que presentar. Lo que pasa es que en lugar de facilitar, se están poniendo trabas, porque hasta ahora 2 o 3 senadores podían firmar, no, ahora tiene que ser un cuarto o un quinto, o sea, cerca de 11 senadores para pérdida de investidura, y en el caso de diputados va a cerca de 22. Entonces, cada vez que se quiere escribir un reglamento, que tiene que haber un procedimiento escrito para no ser arbitrario también, pero se quiere poner algo y resulta que no se quiere hacer un reglamento, se quiere poner trabas para nosotros.
Entiendo. Ahora, senadora, dos cuestiones en particular. Vamos por la primera premisa. En el 201, en su numeral 1, vincula a la pérdida de investidura con lo que dice el 197 de inhabilidades, o sea, una condena, ¿verdad?
Claro, sí, sí.
En este caso, Enrique Salim Buzarkis, no, voy a terminar la pregunta, discúlpame. Y el numeral 2, vincula la pérdida de, no vincula la pérdida de la investidura con una condena. Para vos, ni el numeral 1 ni el numeral 2 se aplican al caso de Enrique Salim Buzarkis, senadora.
No, porque en la realidad, a ver, el numeral 2, que es uso indebido de influencia, ¿verdad?, que tenemos, que no es tráfico de influencia, que también se va a tener que en algún momento poner, ¿verdad?, a ver, que es uso indebido de influencia, porque el tráfico es el que está, el uso indebido. Obviamente los parlamentarios, así como los ministros u otras autoridades, cuando estás pidiendo, por ejemplo, que alguien, no sé, que sea contratado a alguien o cualquier tipo, estás haciendo un uso indebido de tu influencia, porque no vamos a negar que los parlamentarios o los ministros o los directores de entes tenemos influencia, que vos uses eso. Bueno, porque estamos votando leyes, estamos decidiendo un montón de cosas. O sea, hay una influencia. Que haga uso indebido es lo que acá, desde hace un tiempo, por lo menos en el Senado, se tiene relativamente en claro lo que eso es. A ver, a mí todo el día me llaman gente, porque soy médica, ¿verdad?
Claro.
A ver si no hay alguna cama de terapia intensiva. Esta es una cuestión que yo hago hace 50 años, ¿qué es lo que hago? llamo al CERN, está en la lista, no está en la lista. Bueno, si alguien me quiere joder, puede decir, ah, no, pero vos estás haciendo uso indebido de influencia. No, estoy haciendo lo que cualquier médico va a hacer y nunca le quité a nadie una cama de terapia ni he pedido favores para que alguien entre. Porque hay una lista del CEME en el caso de terapia intensiva y aunque nadie va a pasar porque está hecha por gravedad, claro. Así como la lista de trasplante. Pero si uno quiere mal utilizar, que yo espero que nos tranquilicemos todos, porque si no se está cumpliendo, yo te cuento con esto que hoy hicieron Riera y compañía, se está cumpliendo el temor que tienen algunos, y que ya se tuvo con González Nader, que se dijo, así se abre las puertas. Estas fueron las palabras que a mí, porque cuando eso nosotros impulsamos lo de González Nader, vas a abrir las compuertas del infierno. Esas fueron las palabras, y en algún momento te va a tocar todavía. Y ahora, si te empiezan a plantear cuestiones que no tienen sustento, la gente cada vez se va a cerrar más. Esto que hoy hicieron Riera, yo les cuento que para nosotros no es ninguna sorpresa. Hace una semana que ellos están planteando eso. Y en un momento dado, y acá lo excluyo a Víctor Bogado, porque realmente Víctor Bogado no le llamó a nadie, ni le advirtió, che, el próximo puede ser Salín o algo así. Pero sí los cartistas. Hace una semana y en el discurso, nosotros ya sabíamos, esto se estaba manejando muy sigilosamente ahí entre ellos, vamos, porque escuché perfectamente la conversación, esto vamos a manejar así nomás. Y en los discursos siempre decían, hoy le toca el mañana a cualquiera. Entonces, Ivana, por lo menos la que den la cara y que sean hombres, y si tenían esta intención, si están convencidos que Salim Usarki tiene que ser sometido a un proceso de piedad intensiva, porque todo escondido, así estaban haciendo, ¿verdad? Y de repente quitan así como una cuestión que para mí, que para nosotros es venganza. Ahora, vayamos al caso de Salín, que hay que separar. Esta no es la causa grande que él tiene que tener. Creo que tiene la fiscal Victoria Acuña, ¿verdad? Por una cuestión del MOPC. En este caso, es un certificado médico, es de eso estamos hablando. Y en el juicio, ¿verdad? Porque esto ocurrió así, vamos a ubicarnos en el tiempo. Este era el tiempo que ya le habían llevado preso a Steven Patrón, y la fiscalía ordenó prisión para todos los otros jóvenes del PLRA. Empezaban a ir a buscarlos a sus casas. Entonces se decidió llevarlos a Montevideo. ¿Y quiénes ayudamos a quitar? No tengo ningún problema, porque esa es una cuestión que lo vamos a hacer otra vez si hace falta. Ellos tenían que Salín con parlamentarios. Salín estaba efectivamente con una dolencia, pero en un momento dado, y se había presentado creo que antes. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, a mí, yo presento un certificado médico, ¿verdad? Y me llaman, ¿sabes qué? Necesitamos un parlamentario. Tenemos que quitarlo a estos chicos o se van presos. Y él incumplió su reposo médico, pero en la última parte del expediente, yo no sé, creo que la verdad que ya seguramente previendo que alguien podía utilizar. ¿Qué dice? Y está firmado por los fiscales esto. Dice, Salín, dice, no admito, es una salida técnica, no admito que el documento presentado sea de contenido falso, y he solicitado una junta médica a la fiscalía para que evalúe la existencia de la dolencia. Entiendo. Pero la fiscalía no aceptó eso. O sea, acá no existe, yo no sé. Y aparte, él no era funcionario público, No tiene que ser funcionario público. Él en ese momento no era. Yo no sé si la gente, o sea...
No se puede considerar uso indebido de influencia. Entonces, el uso de indebido de influencias... El que refiere el numeral 2, habla obviamente quien usa indebidamente la influencia tiene que hacerlo cuando es legislador, o si no, no tiene sentido, porque se está hablando de sancionar a un legislador.
Claro, porque vos tenés que hacer, ¿quién puede hacer uso indebido de influencia? Los que somos autoridades, ¿verdad? Entiendo. O sea, que creo que en este momento, por lo menos ahora en las leyes antilavado que estamos estudiando, ahí aparece otra figura que es nueva, porque en este momento...
El soborno privado.
Claro, en este momento se sanciona la conducta del funcionario público, ¿verdad? En las leyes antilavado ya está otra figura que incluye a la otra pata de cualquier hecho, no estoy hablando de este caso, de corrupción o de daño patrimonial, que es la parte privada, que ese es un tema muy discutido en este momento en el paquete antilavado, el soborno privado y el transnacional.
Entiendo, ahora, otra cosa. Senadora, cuando, según Enrique Riera y compañía, y otros que firmaron, él hizo uso indebido de sus influencias al pedirle a un doctor como el doctor Codas a que emita un certificado médico. Y el doctor Codas admitió públicamente que haber emitido ese certificado médico por intereses superiores. Admitió haber hecho. Pero en ese momento que emitió a favor, Enrique Salim Buzarquis no era legislador. Mal se puede aplicar el 201.
Claro, él no era legislador, no era una autoridad, pero de hecho, yo te repito, en la última parte, justamente, y dice Salín, en honor a Hernán Codas, que es un urólogo molestado, una dolencia renal o algo así. Sí, era una dolencia renal, es como te digo, no sé, a ver, yo por ejemplo, yo falté a la última reunión, por primera vez en la historia, de tratamiento de presupuesto en el Senado, porque estaba hospitalizada, tuvo una cirugía menor, ¿verdad? Ahora, si me avisaban a mí, por ejemplo, ahí, y yo presenté, por nota de entrada, ya estaba en mi reposo, que yo estaba hospitalizada porque tuve una cirugía a las 6 de la mañana. Si me llamaban a mí y me decían, mira, acá se está metiendo 1.000 millones de préstamos más, yo me iba a ir a la sesión. Eso significa que la persona que me dio el certificado hizo un certificado de contenido falso. No, que yo incumplí mi reposo significa eso.
Entonces, lo que hizo Enrique Salim Buzarquis es incumplir su reposo y no pedir que un abogado amigo le emita un certificado médico para suspender una audiencia.
Es que ese certificado se presentó antes, ¿no? El certificado no es que se presentó el día. El certificado era de una semana antes. Entiendo. Yo digo bien cómo fue. Nosotros estábamos incluso en la casa de Efraín en un momento dado cuando la policía le empieza a buscar a los chicos de sus casas. Nosotros decidimos quitarlos a ellos del país y tenían Wagner, Tito, Salín, Víctor Río y los que éramos parlamentarios porque no sabíamos lo que iba a ocurrir. Salín en la realidad estaba de reposo y eran como 7, 8 y teníamos que quitarlos del país para poder llevarlos al Uruguay y se gestionó ahí el asilo. Y así se decidió, y se dijo, ¿sabes qué? Vení, tenemos que quitar a esta gente, así fue. Tanto es así que los fiscales que le tienen en otra causa a Salín, que creo que se va a juicio oral en octubre, ellos firman el acta donde ellos están de acuerdo con eso que se hizo. Porque ellos no iban a continuar con eso.
En el fondo está el debate de si se acaba de abrir o no la caja de Pandora y este raudal les puede llevar puesto a mucha gente.
Y yo creo que sí. A mí no me parece un debate sano eso, ¿no? Es porque tiene que estar bien justificada la causa. Ahora, si va a ser una cuestión todos contra todos, y bueno, ¿verdad? Seguramente muchos nos iremos, otros se quedarán, pero a mí me parece que así. Es que yo te digo, mira, el temor para iniciar este tipo de medidas, por algo no se tomó en 100 años. Y resulta que ahora con esta cuestión, bueno, todo el ¿saben qué están diciendo los senadores en este momento? Ahora van a aprender que no pueden hacer así nomás. Entonces, ¿qué quiere? Y le hacen tener miedo a los otros por cualquier cosa. Entonces eso es lo que están queriendo hacer, sembrar un temor. Vamos a suponer que tengamos un caso que justifica, que amerita, nadie más va a querer hacer porque van a tener miedo de la venganza. Está mal que se pervierta esta figura.
Estamos pervirtiendo todo. Bueno, senadora de Cirema, así que esto vamos a seguir debatiendo. Para vos es claro, ni el numeral 1 ni mucho menos el numeral 2 se aplican a Enrique Salim Buzarquis en lo que hace al 201 de pérdida de investidura, categórico.
Pero te voy a dar un ejemplo último nomás. ¿Por qué, por ejemplo, Z.I. Zacarías, verdad? Atender el respeto que nosotros tenemos a esta figura. Sí. A mí me cuestiona, ¿por qué Zacarías no tiene pérdida de investidura? Y sencillo, porque su acusación no es tráfico, no es uso indebido de influencias. Está en un proceso penal. Vamos a ver qué pasa, que es el numeral 1, ¿verdad? Mira, mira, por condena. Si lo condenan, bueno, o sea, creo que nadie va a dudar de que nosotros le estamos haciendo un sacrificio. Estamos tratando de apegarnos a lo que dice la Constitución y a no desencadenar cuestiones de venganza. Su imputación no es tráfico de influencias, no es.
Claro, pero acordate, mi querida senadora, acordate que tráfico de influencia es una cosa y uso indebido.
Y uso indebido es otra.
Otra cosa.
A él están acusando por cuestiones más graves, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa parte, en este caso, es exactamente lo que vos dijiste. Si a él lo condenan, esa es una cuestión, ¿verdad?
Pero tiene que ser una condena firme ejecutoriada, o sea, en última instancia.
Pero en este caso, por ejemplo, no hay, los fiscales no lo están acusando a él de uso indebido. Y entonces, ¿cómo el Parlamento va a entrar así? Se estuvo tratando de llevar bien, pero bueno, si se quiere degenerar, yo te digo que lo único que se va a conseguir, no importa lo que nos vayamos, muchos, pocos, nada, sino que la figura se va a degradar. Y cuando se tenga que volver a usar en serio, ya mucha gente va a tener temor.
Ahora, mi querida senadora, hay que aclarar que el inciso, el numeral 1 del artículo 201 de la Constitución Nacional, el que hace referencia a las inhabilidades e incompatibilidades que me deriva al 197, no habla que necesariamente el legislador condenado, entre las tres instancias, encontrado culpable, lo haya sido por un delito que tenga que ver con tráfico de influencias. No habla de eso.
Claro. El uno, y por eso es que nosotros, con Zacarías, nosotros estamos esperando que decía la fiscalía, ¿verdad? Uh-huh. No habla pues de eso. El segundo es el que habla del uso indebido, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y claro, por eso es que nosotros hicimos la distinción y decir, tampoco vamos a hacer una cuestión de que, porque este está en la fiscalía, porque a nosotros no nos cuestiona mucho, pero espera un poco, él en la fiscalía, en el caso de Zacarías, él no está. Está él por otro delito o sospecha de delito, vamos a decir, pero ahí no se habla del uso indebido. Él estaría pendiente de lo que pase en el 1.
Ahí está. Qué interesante es el debate constitucional. O sea, que me encanta, más allá de las posiciones a favor o en contra, o de la suerte que se echen, o de las tergiversaciones periodísticas que se hagan, o de las opiniones sin sentido o sin contenido. Me encanta el debate constitucional porque es nuestra ley madre. Nuestra ley madre, senadora.
Y todos tenemos que debatir, ¿eh? Esto todos. No es un debate solamente de doctores o de...
¿verdad? No.
Esto es un debate en serio. Hay que asesorarse, es una cuestión de sentido común, las cosas que no se entienden ver, pero yo creo que todos tenemos el derecho a discutir y a entender la Constitución. Y si alguien tiene una duda, en serio, es cierto, la Constitución en algunas partes parece que no se entiende, pero en el diario de sesiones entender perfectamente qué espíritu se tuvo cuando se redactó cada artículo.
Vos sabés que estuve buscando, porque estoy analizando el 201 para escribir algo sobre el 201. Estuve buscando en el diario de sesiones y vos sabés que no encontré debate sobre el 201. Me quise pegar un tiro en el dedo.
El diario de sesiones está, por eso que es todo muy... creo que ahora van a digitalizar todo. Y después está el diario de las comisiones. Y ahí está el debate otra vez. De tal a tal artículo, de tal a tal...
Voy a buscar en la biblioteca del Congreso, está, ¿verdad?
En la biblioteca del Congreso o con el secretario general, porque ahí realmente, cuando uno... Porque viste que a la plenaria ya se traían las conclusiones, aquí hay cuatro subcomisiones.
Sí.
Y el diario de las subcomisiones es todavía mucho más rico que el diario de la plenaria.
Oye, un poco... Voy a ir a buscar, me diste una buena idea, el jueves me voy a buscar. No, el jueves. Ahora, hablando de madres, evidentemente... Sí. Daenerys está pichada. Así nomás te digo, senadora, y con eso termino. Vos tenés otra opinión.
Y bueno, y sí, vamos a interpretar así, ya que estamos el Día de la Madre, y sí, los dragones eran los hijos. La pucha.
No, ya está pichada.
¿Quién
porque...
apoyó y le dejaron sola? ¿Quién apoyó cuando pasó ese drama que mataron a sus hijos?
Chao, senadora.
O sea, acá en casa ya no quieren más que yo hable. Ya me tienen miedo en mi casa porque le defiendo a la reina de los dragones.
Dale, un abrazo.
Bueno, que pasen bien.
Un abrazo, dale, senadora, hasta luego. Carlos Flecha, contigo.
Sí, Héctor, buenas tardes, saludos para la audiencia.